Pues aquí estamos otra vez delante de las señoritas de Aviñón. ...1907... una obra que sale después de un encierro bastante largo de meses de Picasso. Picasso, como comenta el manual, tenía un afán bastante grande por convertir cada una de sus obras en una obra maestra, y en ese sentido se lo puede considerar. Eso es uno de los elementos que lo ligan con la tradición o con el clasicismo, porque desde otro punto de vista el concepto de obra maestra es un concepto académico, es un concepto tradicional. Pero bueno, Picasso todavía maneja eso. Y este tipo de encierros donde machaca y remachaca una obra para sacarla perfecta va un poco en esa línea. Eso es un elemento que conecta con el clasicismo. Pero también hay más elementos que conectan con el clasicismo aquí. El tema. Bueno, pues el tema del desnudo. El tema del desnudo es también otro elemento clásico de la tradición. Igual que el bodegón, que aparece ahí. Vamos identificando elementos clásicos, elementos de la tradición. También hay otro elemento que es de la tradición, el formato, formato grande, un cuadro enorme, figuras monumentales, estatuaria clásica. Es eso, se busca un poco la monumentalidad del clasicismo. Es que Picasso no niega el clasicismo, Picasso solo se enfrenta al academicismo, a lo que se había tradicionalmente considerado el canon, sobre todo durante el siglo XIX, esa etapa anterior que había sido un poco una tiranía del academicismo, pues eso lo niega, pero el clasicismo no. Picasso mira a otros maestros, de hecho, no solo a Cézanne, que también se lo puede considerar clásico en muchos aspectos, sino también a Ingres, a Greco. Entonces, con esta obra decíamos que Picasso establece los fundamentos del cubismo, pero solo los fundamentos. Todavía tiene que ser desarrollado, porque, como acabamos de decir, aún hay otros muchos elementos que hacen referencia a la tradición. Vale, y no solo eso. No solo eso, porque por ejemplo, en los bodegones los vamos a encontrar desarrollados en el cubismo pleno, no tras de otro. Entonces, no se trata solo de eso. Es que además de... Vamos a ver. Pero si me falta una cosa antes que no me la quiero comer. Vale, sienta los fundamentos del cubismo. ¿En qué los sienta? Bueno, pues por ejemplo, la recuperación del valor de la forma en detrimento del color. El color pierde importancia. Antes tenía mucha importancia. La época rosa, la época azul. El color era fundamental. Y decía cosas. Tenía significado. Usar el rosa o el azul decía cosas. Tenía un significado. Aquí ya no. Aquí el color palidece y pierde importancia. Pasa a un segundo plano, ya no es protagonista, o ya no es tan protagonista. Quizá todavía lo sea un poco. Vemos ese gran telón que se despliega por el lado izquierdo. Bueno, todavía puede tenerlo un poco, porque luego, como todo esto, es una cuestión de grado. Luego veremos ejemplos en los que el color todavía pierde mucha más vida. Vale. En la etapa anterior decíamos el color era central y significativo, y ahora ya no lo es tanto. Pues mucho menos. Pero accede a la forma a través del primitivismo en los rostros. Usa el primitivismo para hacer esa exploración a través de la forma. El color no importa tanto, la forma sí. ¿Y cómo exploramos la forma? A través del primitivismo. ¿Y el primitivismo cómo? Bueno, pues valorando las artes históricas, pero heterodoxas. No las históricas clásicas académicas, sino las heterodoxas. las que estaban fuera de la norma académica. El arte ibérico, el arte negro, el arte egipcio. Ya lo veíamos. El arte ibérico está plasmado en las dos figuras que están de frente. Las de la derecha ya corresponderían a arte negro. Estamos hablando especialmente de los rostros, ¿eh? Aquí lo que nos interesa son los rostros. Y en este caso se hablaría incluso de arte egipcio. No se hace nada de perfil. Bueno. En el caso de las máscaras de arte negro, en una de ellas se inicia una descomposición de la figura ya bastante marcada, esta que está de espaldas. Y eso es un primer síntoma de que estamos abandonando el punto de vista monofocal, pero es que además hay más síntomas de que estamos abandonando ese punto de vista monofocal. El hecho de cómo está colocado ese cuerpo en relación al rostro. También ahí hay otra contradicción en términos de perspectiva renacentista. Entonces pasamos a un planteamiento, gradualmente pasamos a un planteamiento plurifocal, que se detecta en algunos puntos. No es un planteamiento que lo inunde todo todavía, pero ya se va detectando un cambio hacia un planteamiento plurifocal. Y la forma va ganando autonomía. ¿Recuerdas que decíamos que en el fobismo el color se volvía autónomo? El color era autónomo, arbitrario, se desconectaba de la realidad. Liberación del color. Bueno, pues aquí se produce la liberación de la forma. Entonces, la forma se emancipa de la realidad para vivir dentro del cuadro, por decir así. La forma empieza a emanciparse, a soltar amarras con respecto a la realidad para vivir dentro del cuadro. Cuidado. No quiere decir que nos vayamos a la abstracción. Y es que el cubismo va a pretender siempre ser un arte realista, va a tener siempre como referencia la realidad. Lo que pasa es que esa forma de representar la realidad se va a emancipar del punto de vista tradicional monofocal renacentista, y en ese sentido es que la forma gana autonomía, ¿no? Se desprende de esos lastres y se empieza a manifestar la realidad desde otro tipo de códigos, pero formales, centrados en la forma, no en el color. ¿Qué características formales son las que esto se plasma? Pues la angulosidad, la descomposición de la figura en facetas o planos, angulosos, poligonales en muchos casos, bien alistados. Esto lo veíamos en parte en el expresionismo. Bueno, o sea, aquella descomposición angulosa de las formas, deformación expresivista de las formas que daba lugar a planos angulosos, a facetados angulosos, muy alistados. Bueno, pues algo de eso tenemos aquí. Ruptura de los límites entre la forma y el fondo. Es decir, el fondo, el espacio hueco, empieza a tomar entidad física y comienza a entremezclarse con las formas. Una especie de mosaico entre el hueco entre el lleno y el vacío. Se empiezan a entremezclar. Y bueno, y además están las rupturas, las anomalías perspectivas que ya mencionamos antes. Anomalías perspectivas con respecto al punto de vista tradicional monofocal. la ventana al ver plana. Ahí están, en ese sentido es donde encontramos las anomalías perspectivas. Pero, vamos con algunos peros. En este caso todavía nos encontramos con una cierta disgregación estilística. El hecho de que tengamos grupos de figuras con diferente resolución, diferente estilo, con diferentes características formales, por decir así, nos habla de una cierta disgregación estilística. El cuadro todavía no está homogeneizado bajo un mismo patrón estilístico, por decir así. No se trata de quitarle entidad de obra maestra a la obra, pero estamos hablando, al fin y al cabo, de un proceso. Estamos comparando esta obra con lo que va a venir después. Y en ese sentido, pues es donde vemos que es un paso dentro de un proceso. Vale. Los peros. Segundo pero. La obra no se quiere desligar de la realidad, lo decíamos antes. Es decir, teníamos una autonomía de la forma, pero no nos queremos desligar de la realidad. El cubismo pretende ser una reinterpretación imparcial y objetiva del mundo externo. Imparcial y objetiva, claro, desde otros parámetros. Con otra forma de mirar. No miramos con unas gafas, no miramos con el ojo, digamos, no miramos a través de la ventana de Bercia, miramos con otras herramientas, pero lo hacemos también con una voluntad imparcial y objetiva. Es decir, con cierta frialdad, con una búsqueda con un talante desapasionado, ¿no? Por decir así. Eso sería clasicismo, por cierto. Principio de mímesis, no abstracción, preferencia por representar la realidad. Y entonces, ahora viene lo que decías tú, otro, el pero. Es que en las señoritas de Aviñón todavía hay elementos expresivistas. Y eso contradice el planteamiento imparcial y objetivo. Tenemos elementos expresivistas, no estamos, por lo tanto, ante una obra puramente cubista. Es que todavía, lo habrás leído, en ese efecto feroz que producen los rostros, se busca como provocar un efecto violento, inquietante, y eso no es cubismo. Eso no es cubismo. Eso rompe con el principio de imparcialidad y de objetividad. Y con la mirada desapasionada que debería estar ahí presente. No lo tenemos ahí. Entonces, pues nos encontramos con una obra que plantea los problemas que luego se van a ir resolviendo, pero que está en una fase de transición. No es el destino, no es la estación terrestre. Estamos todavía en el medio de un viaje. Y ahora entramos ya en el cubismo y en su desarrollo. Obras todavía no cubistas, pero que avanzan un poco más. Esta obra me parece que aparece ahí, ¿no? Sí. No es cubista todavía propiamente, pero avanzan un poco más con respecto a las señoritas de Lino. Avanzan claramente más. ¿Por qué? Bueno, pues en este caso hay un planteamiento mucho más integral, mucho más homogéneo, no hay esa dispersión estilística. Digamos que las tres figuras se integran mucho mejor. Vale que cada una tiene todavía sus características. Pero, bueno, es tres mujeres y es de 1908. Pero en general tenemos un grupo escultural compacto, ¿no? Donde se pierde el efecto expresionista, se pierde el efecto violento y se gana una visión fría, una integración de la forma y del fondo en un único bloque de una pieza. Pero aún así tenemos presente el arte negro, a la izquierda, un desarrollo un poco más abstracto en el medio y una figura un poco más ibérica o de modelado más suave a la derecha. Vale, todavía están esos elementos ahí presentes. Poco a poco nos vamos a encontrar con elementos ya propiamente cubistas, que son pues esa reacción. Bueno, cuando estemos ante el cubismo propiamente dicho, estaremos ante una ruptura clara de la visión retineana del impresionismo. Veremos claramente que el cromatismo exaltado fuera, desaparece. Eso es impresionismo. La visión retineana desaparece, no interesa tampoco. Y también en el impresionismo estaba presente el componente intimista. Los temas de los cuadros, el tipo de paisajes que muchas veces se realizaban. Había un componente intimista, de acuerdo en que en gran parte la voluntad era objetiva y de recrear los colores de la naturaleza. Había un cierto componente, pues sí, se podría decir intimista, romántico, sentimental. Pues se podría detectar hasta cierto punto. Por lo menos al compararlo con lo que va a ser el cubismo. Nos vamos a encontrar con un desapasionamiento completo. Vale. También hay una reacción contra el simbolismo. Contra ese componente literario del que hablábamos antes. Contra los navis, contra lo que eran los simbolistas que vimos. Bueno, el elemento literario fuera completamente. Pero también contra lo que antes fallaba en las señoritas de Aviñón. Contra el expresionismo, contra Van Gogh, contra ese deformar la realidad en función de estados del alma, por decirlo así. Bueno. Entonces Cézanne en este sentido se convierte en un referente, porque Cézanne ya representaba todo eso en gran medida. En Cézanne la forma domina sobre el color y la visión es neutra y desapasionada en general. Serac también, los puntillistas, pues también van por ahí. También se podría decir que Serac, pues sintoniza en parte con lo que va a ser, con el punto de vista o digamos, la actitud del cubismo. Bueno, las señoritas de Aviñón causa un revuelo terrible y los amigos de Picasso, cuando ven aquello, se llevan un susto terrible y piensan que perdió el juicio, que se va a estrellar con eso y que se va a acabar suicidando. Llegamos hasta ese nivel. E incluso Braque, que es otro de los importantísimos miembros de desarrolladores del cubismo, en un principio ve la obra de Picasso, de las señoritas, con escepticismo. Pero le causa curiosidad y la explora esa vía. Y entonces va a hacer cosas. Él venía del fauvismo. Venía de una visión que la consideraba agotada, ¿no? Se estaba agotando. Y cambia ese protagonismo del color, ese centrarse en el color, por una atención mucho mayor a la forma, ¿no? Entonces va a dar un volantazo completo. Y aquí tenemos a Braque. La primera de las obras, de la izquierda, se titula La Femme, es de 1908. La menciona el libro, pero no la trae, no aparece. Bueno, pues es un dibujo a pluma de tres figuras femeninas, o sea que seguimos con la misma idea de... Seguimos desarrollando figuras femeninas en grupo. Vamos a ver aquí tres figuras, pues aquí otras tres. En este caso es Braque. Hay una referencia a las señoritas de Aviñón clara en la figura central, que está de espaldas y mirando hacia atrás. sea, que vemos que le influye las energías de la vida. Está experimentando con esa obra, a partir de ella. Las figuras se empiezan a descomponer en planos también, como las figuras de las señoritas de Avignon. Empiezan a facetarse, a descomponerse. Y además los rostros, en esa experimentación formal, recurre también Braque al primitivismo. Y entonces los rostros también los plantea echando mano del primitivismo. Así como los cuerpos los desarrolla tirando del facetado, de la descomposición en diferentes planos, los rostros están inspirados, igual que en el caso de Picasso, en diferentes primitivos. Máscaras primitivas. Siempre estaba el referente ese de la máscara, ¿no? Que se habían expuesto, ya decimos que se habían expuesto en esta época, en principios del siglo XX, en el Museo del Trocadero, en París, las había visto Picasso, incluso había llegado a ser coleccionista de muchos de estos objetos. Bueno, pues, cuando se trata de hacer rostros, la máscara primitiva, ya sea ibérica o ya sea de arte negro, ejerce una influencia fundamental. Para los cuerpos puede haber otros elementos, pero lo que son los rostros es fundamental la máscara. Bueno, también se reduce la violencia expresionista en la fama. Sobre todo, en esa consecuencia, en esa obra de la derecha, que es una consecuencia de la anterior, La bañista o gran desnudo. Se reduce la violencia expresionista sobre todo porque, aunque tenemos una descomposición en planos angulares, gana peso el ritmo curvilíneo, ¿no? Las formas un poco más sinuosas. Lo vemos, por ejemplo, en esta línea que llega al tobillo. Bueno, pues los pechos, incluso pues, en la forma de la propia espalda. Tenemos formas más redondeadas. Puntuales, ¿no? Porque en lo general nos encontramos que hay un facetado intenso y una tendencia a la descomposición en planos angulares. Vemos que, a diferencia de la otra, es una obra coloreada, de color, pero el color es pálido. Empieza, pierde importancia con respecto a la anterior etapa de Braque, que era fovista, pues aquí vemos que el color pierde importancia. Y además tiene otros elementos en común con Picasso y con las señoritas de Avignon de Picasso, que son elementos que también tienen que ver con el pozo clasicista de muchas de estas obras. Es que estamos también ante una obra de gran formato. Por supuesto, el tema también es el desnudo, un tema clásico, y el tratamiento de la figura es monumental. Aquí es donde la forma en que se representan los cuerpos tiene una importancia fundamental, conseguir ese efecto monumental. Bueno, las pinturas que hace Braque en Lestat en 1908, como esta que escribió Casas en Lestat, forman parte, según dice el manual, del primer conjunto de pinturas verdaderamente cubista. Aquí, en este momento, es donde podemos dar por fundado el cubismo. Y, curiosamente, se lo atribuimos a Braque y no a Picasso, ¿no? Hablamos del primer conjunto de obras propiamente cubistas, pues es Braque quien lo realiza. Vemos un poco más de lo mismo, y un poco menos de otros elementos que señalamos antes. Por un lado, seguimos descomponiendo la realidad en formas geométricas tendentes al cubo. No hay un punto de vista central, como mucho habrá muchos puntos de fuga diferentes. El color se sigue reduciendo. Tenemos dos colores prácticamente, verde y amarillo. Y además se incrementa la angularidad y los quiebros, mucho más que lo que vimos antes. Claro, también recurre a un tema, el de los edificios, que se presta para hacer eso, pero lo escoge por algo. Se suprimen detalles. Las casas no tienen ningún detalle, no tienen ventanas, no tienen tejas, no tienen chimeneas, no tienen nada. Se convierten en volúmenes geométricos. Y la vegetación que hay también. Los árboles no tienen hojas, son tubulares prácticamente. Aunque hay efectos de plumeado por ahí que podemos ver, podrían hacer referencia a la vegetación. Lo hablábamos el otro día, estos efectos que ya podíamos ver en Cézanne. Rayado y que sirven para crear, bueno, para crear las facetas, pero también, en este caso, para dar efectos de modelado. Pero no modelado, no modelado en el sentido tradicional de caracterizar los bueno, la caracterizar esculturalmente las figuras. No se trata de ese tipo de modelado. Este modelado se usa exclusivamente a base de luces y sombras marcadas que nos señalan las aristas de los volúmenes geométricos. Esa es la intención con que se usan estas luces y sombras. Decirnos dónde están las aristas. Por ejemplo, aquí lo vemos perfectamente. En el punto donde se encuentra la arista, genera un efecto de plumeado que crea como un eje central que es la propia arista de este cubo. Y bueno, y en general nos encontramos con líneas verticales y horizontales, solamente rotas por los tejados, que son los que marcan las diagonales. En el caso de este árbol también tenemos otras diagonales y unas formas ya tubulares, pero el predominio de la volumetría del cuerpo de las casas es lo que más pesa en este cuadro. La profundidad también se elimina. No se trabaja la profundidad. Ojo, no quiere decir que no se busque el efecto relieve. El efecto relieve se busca. Hablamos el otro día del relieve que muchos de estos cuadros, que muchos de los cuadros cubistas han un efecto de bajo relieve. Bueno, elementos como este, como las aristas marcadas, nos dan un efecto de relieve inevitable. Vemos las figuras geométricas, pues hasta cierto punto, pues abombarse y resaltar, ¿no? Ahora, lo que no se trabaja es la profundidad del paisaje en general hacia el fondo. Las casas se van montando unas sobre otras de tal manera que casi parece que no estén más lejos, sino que están encima directamente. No hay perspectiva aérea, por ejemplo. No hay interés por representar el aire. Esas típicas recetas tradicionales que se usaban para decir qué es lo que está más lejos y lo que está más cerca, aquí no se emplea. Bueno, en este caso quizá hay un cierto aclarado, una pérdida de intensidad de los colores hacia el fondo. Es toda la perspectiva aérea que podríamos encontrar aquí, pero esto lo vamos a ver minimizado. Y luego también se usa un punto de vista elevado. Un punto de vista elevado, como en los cuadros flamencos de finales de la Edad Media. O el lupillo ahí japonés. Se busca un punto de vista elevado, no se ve el horizonte. No hay horizonte. ¿Y eso a qué ayuda? Pues a preservar la bidimensionalidad. Si viéramos un horizonte, pues igual las cosas cambiaban un poco. Aquí vemos un horizonte. Esto es una fotografía de Horta de San Juan, que es el lugar al que se retira Picasso en el verano de 1909. Y muchas de estas composiciones, de estas casas, de estos pueblos, los va a representar Picasso. Por ejemplo, aquí. Bueno, aquí sí podríamos decir que vemos un cierto horizonte. Vale, ese cuadro no está. Se titula Casa sobre la colina. Es de 1909, de verano de 1909. Fíjate cómo los valores cromáticos ahora están sometidos a una disciplina total. Está en la austeridad. Que la paleta se reduce muchísimo. Básicamente se juegan los colores. Y además, esos dos colores se utilizan de manera muy amortiguada. Muy amortiguada, muy pálida, muy tenue. Se usan, por ejemplo, bueno, decíamos dos colores, se usan muchas veces tricromías, tres colores. A veces con tres colores basta. Fundamentalmente, a base de ocre, verde y gris. Ocre, verde y gris. En este caso, podemos decir mucho de lo que dijimos antes, pero aquí ni siquiera tenemos vegetación. De lo que decíamos en el cuadro de grana. Esto es Picasso, pero bueno. Aquí no tenemos apenas, ya no tenemos vegetación. Nos encontramos que los únicos detalles que se representan son tres puertas, parecen tres puertas por ahí, de casualidad, pero por lo demás no hay ningún detalle, no hay chimeneas, no hay tejas, no hay nada, no hay árboles, prácticamente todo es geometría. Todo es geometría. Geometría que se mira desde un punto de vista plurimodal. No hay un punto de fuga único. Decíamos, se eliminan los árboles, se eliminan las formas naturales, nos centramos en los edificios, nos limitamos completamente el colorido y acentuamos las desviaciones perspectivas, las acentuamos porque hay múltiples puntos de vista, se entremezclan. De nuevo usamos la luz solamente para señalar las aristas, luces y sombras. Están ahí para decirnos dónde están las aristas de las geometrías. O sea, para crear un efecto de relieve, un cierto relieve, pero no profundidad. Pero no la profundidad ni la perspectiva a la que estamos acostumbrados. De nuevo tenemos un efecto de casas que se amontonan unas sobre otras. E incluso el cielo que está allá, arriba de todo, y que debería corresponder a un horizonte que está al fondo, parece como si se geometrizase y se convirtiese pues en una, pues eso, en un sistema geométrico más montado sobre el sistema geométrico inferior. Se entremezcla el lleno y el vacío. Las casas parecen apiladas, estar apiladas. Bueno, poco a poco ya ves que nos vamos tendiendo a la abstracción. Aquí reconocemos unas casas, pero si nos vamos un poco más allá ya prácticamente no sabemos lo que es. Y eso era un problema para los cubistas, porque ellos no querían ser percibidos como artistas abstractos. Ellos querían seguir ligados a la realidad, porque consideraban que estaban pintando la realidad desde un punto de vista de una manera pues completamente nueva o que rompía por completo con el punto de vista de la ventana albertiana, pero en todo caso el referente era la realidad. Y claro, están viendo que cada vez la obra resulta más difícil de descifrar. Al principio teníamos una división racional de la figura, hasta cierto punto. Las señoritas de Aviñón veíamos que eran figuras que estaban descomponiéndose de una manera pues, racional. Pero cada vez estamos entrando en tratamientos cada vez más arbitrarios. Y la realidad se va perdiendo de vista para el espectador. Tenemos aquí la joven de la mandolina, a la izquierda, de 1910. Y a la derecha el retrato de Virgen Ude, de 1910 también. ¿Qué podemos decir de ellos? Bueno, pues seguimos avanzando. Aquí estaríamos en lo que se llama cubismo analítico. Lo que tradicionalmente se llama cubismo analítico. Y luego señalaremos el punto exacto en el que aparece el cubismo sintético. Por lo que se caracteriza, para que lo sepamos diferenciar. Aunque por lo visto, en el manual a esta diferenciación no le dan importancia. Pero bueno, yo creo que sigue vigente. Vale. Elementos a destacar en estas dos obras de Picasso. Las dos de 1910. Bueno, pues sigue reduciéndose el color. Cada vez hay menos color, tiene menos importancia. Seguimos con esas tricromías que decíamos que manejaban un poco de ocre, un poco de verde, un poco de gris. Ocre, verde, gris, a veces. Parece que ni gris. Ni tricromía son. Y otro elemento. El fondo y la forma se siguen interpenetrando. Pero es que hasta las propias facetas de fondo y forma se interpenetran. Quiero decir, ya no vemos dónde empieza y dónde acaba cada faceta. Vemos aquí como las líneas cruzan sobre la siguiente. Empiezan a confundirse entre sí, igual que aquí. Este otro cuadro nos encontramos con lo mismo. ¿Y qué pasa? Que para preservar la legibilidad de estos cuadros y la comprensión de estas obras, los artistas se ven obligados a meter elementos clave o pistas para que permitan descifrar la obra. Y entonces a la joven de la mandolina pues le colocan, esta caja de resonancia, más o menos se aprecia la forma de una mandolina, con unas cuerdas. Se le ve, pues quizá aquí vemos un moño, ¿no? Un ojo. Vale. Aquí nos encontramos con los mismos detalles. Vemos aquí un cierto pelo repeinado. Ay, perdón. Tenemos un trocito de pelo repeinado, unos ojos claramente, una boca pequeña. Son pistas. Pistas que hacen falta para que todavía sean descifrables los cuadros. Bueno, y aquí tenemos a Drac otra vez. Violín y paleta. No tengo la fecha, no la anoté, pero debe de ser de por la misma época. Ah, 1909, vale. Pues aquí vemos un poco más de lo mismo, de lo que acabamos de decir con Picasso, es decir, las facetas se interpenetran, continuidad espacial entre lleno y vacío, un cierto efecto de relieve, pero no de profundidad. Y algunas pistas. Pistas como son, pues, el mástil del violín Y por supuesto estas hendiduras, que son además casi diríamos que anticubistas, porque son líneas sinuosas o meses. Pero claro, están ahí como una pista para indicarnos lo que está ahí. Muchas más de estas pistas las iremos viendo después, pero a través de otra técnica. En lugar de estar dibujadas, las veremos pues hechas con collage o con otro tipo de elementos. Bueno, el puerto de Cadaqués. Ya nos estamos yendo a lo ininteligible. No, no está ahí, ese tampoco está ahí, pero es para ilustrar, estamos en 1910, es Picasso. El puerto de Cadaqués pues ilustra que la cosa se complejiza cada vez más, que la interpretación es cada vez más complicada. Nos acercamos a la abstracción total. Y se supone que representamos el puerto de Cadaqués. Aquí ni siquiera las pistas funcionan demasiado. Puede que haya alguna esbozada, pero es difícil, es prácticamente abstracción. Y claro, Picasso y Braque no quieren llegar a la abstracción. Mesa de pedestal de Braque, de 1911. Más o menos vamos por ahí, aunque hay algunos detalles que también aluden a unas ciertas pistas. Pero bueno, seguimos viendo cómo se están entremezclando todas las facetas, interpenetrándose, cortándose unas a otras. Bueno, el fondo, el propio fondo, lo que sería el fondo, también cobra aspecto de geometría. Se introduce en la propia forma. Se titula Mesa Pedestal. Es de 1911. Apenas lo que se aprecia ahí pues es el círculo de la propia mesa, la forma de la propia mesa en la base. Pero bueno, estamos trabajando con naturalezas muertas y con bodegones que en cuanto a temática van a mantenerse, van a seguir vivos en el trabajo de los turistas. Unos retratos. Dos retratos. Uno es de Braque, se titula El portugués, es de 1911, es el que está a la izquierda. El de la derecha es Mayolí, es de 1911-12 y es de Picasso. Bueno, dificilísimo de descifrar. Ya estamos demasiado lejos de demasiado cerca de la abstracción, demasiado lejos de los referentes realistas. Pero aquí vemos algo nuevo. Y es la introducción de textos, letras, tipografías. Tanto en un cuadro como en el otro, primero en el del portugués, que es pionero, digamos que este cuadro del portugués es el primero que introduce esas letras que son pertenecen a un periódico, de hecho es una hoja de periódico. Bueno, pues es el primero, Braque es el primero que introduce esto, y con ello inaugura el cubismo sintético, que es el cubismo en el que se empiezan a introducir las pistas mediante elementos relacionados con el collage o objetos tomados de la realidad. O sea que hay un cierto contraste, hay un cierto contrapunto entre el dibujo, la obra en sí, la pintura en sí, y los elementos de la realidad incorporados directamente sobre él. Cierto contraste el que vemos ahí, y al mismo tiempo esos elementos suelen funcionar de manera clarificatoria de lo que se está representando. Son pistas interpretativas que señalan también, nos recuerdan también, que estamos ante una obra bidimensional, sea, no recuerdan la plenitud del fondo. Eso que tanto es que es algo que venía de atrás, que les interesaba incidir sobre ello. La obra muchas veces tiene carácter relevante, como un cierto relieve, pero solo eso, el fondo no se trabaja. La obra se interesa subrayarse como una obra bidimensional. Carácter bidimensional como pintura que es, ¿no? Interesa el elemento bidimensional de la pintura esté ahí. Y de aquí, claro, surge el collage. Con el portugués se inicia el cubismo sintético, que es el que introduce referencias a la realidad tipo collage. El cuadro de Mayolí, de Picasso, pues hace referencia a una amante de Picasso. Mayolí es muy preciosa. Francés, bueno, hace referencia a Marcel Ambert, a una de sus amantes. Y por ello entendemos que es un retrato también lo que ahí aparece, igual que el del portugués. Bueno, y aquí ya tenemos el collage de pleno, lo habíamos visto el otro día, Naturaleza muerta con silla de rejilla, de Picasso, desde 1912, y esto vendría a ser el primer collage. Porque el anterior, bueno, no era en parte, podría serlo en parte, el hecho de aprovechar la hoja de periódico, pero aquí es que ya metemos un hule recortado, que representa una silla de rejilla, es decir, es un elemento industrial, impreso, de fábrica, que pretende imitar a la realidad, es algo prácticamente de una ordinariedad total para lo que era el arte tradicional, que lo que valoraba era la destreza técnica, a la hora de representar con fidelidad la realidad, ¿no? Pues aquí directamente el pintor renuncia a esa supuesta responsabilidad suya y decide recortar el elemento de la realidad y pegarlo sobre el cuadro. Y es con ese elemento con el que decimos que esos objetos que se dibujan ahí están situados sobre una superficie de rejilla, una mesa o una silla de rejilla. Es una provocación a la concepción tradicional de la pintura como virtuosismo técnico y a partir de aquí se inaugura la construcción de obras a partir de materiales industriales y desechables que se caracterizan ante todo porque no tienen valor artístico o no se le había dado nunca hasta ahora. Bueno, también tenemos además la propia cuerda. Voy a señalar el perfil de la silla. Ya vamos terminando. Vamos a ver simplemente dos ejemplos más de collage. Este sería otro collage, este es de Braque. Se titula Compotier et Verre. Es decir, bueno, plato de fruta y vaso. Es de 1912. ¿Qué asegura el collage? ¿Qué es lo que facilita? Pues se asegura representar determinados elementos en el cuadro, como por ejemplo la madera o la rejilla, sin alterar la planimetría del cuadro, es decir, sin alterar ese carácter bidimensional. Es decir, decimos, esto es una silla de rejilla, esto sigue siendo bidimensional. Es un elemento pues, contradictorio, hay un factor de provocación en él. Bueno, en todo caso es algo completamente novedoso, que no se había discurrido hasta ahora, no se había pensado hasta ahora, y en ese sentido pues donde estriba su valor, porque hoy en día algo como esto sería algo incluso ordinario, pero claro, hasta ese momento no se había llevado al terreno del gran arte algo como esto, un collage, y ahí hay un factor de provocación que tiene una gran importancia. Se están codificando nuevas formas de hacer arte que no existían hasta ese momento. Entonces se afirma aquí el carácter plano del cuadro, por medio del collage. O sea, esas pistas que se introducen para entender la obra sirven al mismo tiempo para afirmar el carácter plano de la obra. Y si seguimos por el camino del collage, esta obra tampoco viene en el libro, es violín colgando de un muro, o violín colgado en un muro. Seguimos con naturalezas muertas y con bodegones, con objetos, bueno, representaciones de objetos. Es de 1913. Y fíjate cómo aquí ya metemos algo más que el collage. Metemos elementos con caracteres táctiles. Estarcidos, además de los estarcidos, metemos elementos de texturas, pues yo qué sé, grumosos, además de las tradicionales referencias, por ejemplo, a los adornos del violín, a esas eses de los laterales del violín, en este caso están dibujados, están pintados, pero hay otros elementos como por ejemplo la madera, que pueden ser perfectamente, no sé, tarima flotante, podríamos llamar. Pues es que ese es un collage. Esto es Picasso, 1913. O sea que la novedad aquí es que al collage le añadimos cualidades táctiles. Y lo dejamos aquí, entonces. ¿Quedó algo más claro? Sí.